Buenos Días Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Estamos a miércoles 12 de junio, o lo que es lo mismo, 43 de mayo, un día en el que, según nos dicen los del tiempo, suben las temperaturas. Llegaremos a los 26 grados, aunque a esta hora de la mañana, si van a salir de casa, cojan la cazadora u otra prenda de abrigo porque hace fresco. Tenemos 7 grados en la sierra, 9 tan solo en Madrid capital y 9 también en la zona sur. Reciban el saludo de David Herraiz en nombre de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano en la parte técnica. PP, Ciudadanos y Vox retoman hoy las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo de gobierno en la Comunidad de Madrid después de que ayer otro acuerdo entre los tres convirtiera al candidato de Ciudadanos, a Juan Trinidad, en el nuevo presidente de la Asamblea Regional. La sorpresa la daba la candidata de Vox, Rocío Monasterio, al anunciar que había llegado a un acuerdo con el PP para entrar en el futuro gobierno regional que estaría presidido por la popular Isabel Díaz Ayuso. Vox ocuparía, dice, incluso alguna consejería.
Y hemos firmado un acuerdo con el Partido Popular que incluye las posiciones en la mesa y, por supuesto, las posiciones de gobierno, consejerías, entes, etcétera, etcétera.
Es decir, que a Vox, como lleva días diciendo, no le vale en la Comunidad de Madrid un pacto a la andaluza, un pacto de apoyo a un gobierno PP-Ciudadanos, sino que quiere entrar en el gobierno autonómico. Monasterio también explicaba que en la última reunión mantenida por Vox con Ciudadanos, ni Aguado ni Trinidad quisieron firmar el acuerdo genérico por el que el partido de Abascal entraría en ese futuro gobierno. El candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, insiste en cuál es la posición de su formación.
Dijimos que queríamos formar gobierno con el Partido Popular y que en ese futuro gobierno solamente habrá miembros del Partido Popular y de Ciudadanos. Esas fueron nuestras condiciones. No ha habido, por lo tanto, intercambio de votaciones con otras formaciones políticas y exactamente lo mismo haremos de cara a la formación del futuro gobierno. Solamente pactaremos con el Partido Popular un futuro gobierno en la Comunidad de Madrid.
Desde el PP se asegura que hay un acuerdo global, pero que no se ha concretado si el partido de Santiago Abascal, que recordemos quedó en quinto lugar en las autonómicas por detrás de Más Madrid, tendrá alguna consejería. Precisamente Más Madrid va a recurrir el reparto de puestos en la mesa de la Asamblea al haber quedado excluido. Una mesa en la que sí tiene representación Vox. Su candidato Íñigo Errejón va a acudir al Tribunal Constitucional.
Es un atropello y una estafa democrática y nosotros acudiremos al Tribunal Constitucional y estamos convencidos de que nos dará la razón.
Por otro lado, hoy se celebra en el Ayuntamiento de Madrid el último pleno de la legislatura. El sábado es el día en el que se constituyen los ayuntamientos y todavía no sabemos si la capital tendrá alcalde o alcaldesa. A nivel nacional, Pedro Sánchez ha pasado de negar un gobierno de coalición con Unidas Podemos a hablar ahora de gobierno de cooperación. Sánchez se reunía ayer con el líder de la formación morada, Pablo Iglesias.
El candidato del Partido Socialista nos ha propuesto empezar a trabajar un gobierno de cooperación. Para nosotros el significante es lo de menos. Gobierno de cooperación, gobierno de coalición, cogobierno, gobierno conjunto. Lo importante son los contenidos.
Luego se le preguntaba también a la portavoz socialista, Adriana Lastra, qué significa exactamente eso de gobierno de cooperación e intentaba aclararlo.
¿Por qué hablamos de un gobierno de cooperación? Porque eso nos permite hablar de un gobierno, de explorar la posibilidad de un gobierno integrador, incluyente, no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición, no, un gobierno de cooperación es otra cosa.
Pedro Sánchez recibía también ayer a los líderes de PP y Ciudadanos, a Pablo Casado y a Albert Rivera, que le dijeron lo que ya sabía, que no piensan apoyar su investidura. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, miramos a esta hora ya al tráfico. Sepamos cómo se circula a esta hora de la mañana por las principales carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora, mayor intensidad, sobre todo de entrada a la capital. La A2 en Torrejón y San Fernando, la A4 en Valdemoro y Pinto, A42 Parle Fuenlabrada, A5 Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, A6 en Majadahonda y El Plantío, y en Colmenar Viejo la M607. También en la M40 encontramos mayor intensidad, sobre todo en la zona de Ciudad de la Imagen y Pozuelo, sentido A6, en el barrio La Fortuna hacia la 5, túneles del Pardo y Valdemarín en sentido 1 y sobre todo el tramo desde Vallecas hasta Coslada en sentido 2, bastante saturado ya.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Así hemos llegado a las 7 de la mañana y 5 minutos. Ni gobierno en solitario como quería Pedro Sánchez, ni gobierno de coalición como pretendía Podemos. Sánchez e Iglesias formarán un gobierno de cooperación, aunque ahora queda definir exactamente en qué consistirá. Para los socialistas se trata de un gobierno incluyente, pero no cerrado como la coalición, un gobierno de coalición. Podemos, por su parte, ve incluso ministros de su partido en el próximo Consejo. Noelia Ontoria.
PSOE y Podemos limaban sus diferencias de los últimos días y ponían un nuevo nombre a su cooperación de cara a la investidura. Lo que iba a ser un gobierno de coalición será ahora un ejecutivo de cooperación. Mismo perro con distinto collar para Pablo Iglesias, una fórmula alternativa a la exigencia de Unidas Podemos para la socialista Adriana Lastra.
Que el significado es el mismo, o sea que se le puede poner cualquier calificativo, pero para nosotros un gobierno conjunto es un gobierno conjunto.
Incluyente no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición, no, un gobierno de cooperación es otra cosa.
Partido Popular y Ciudadanos daban calabazas a Pedro Sánchez para su investidura. Pablo Casado confirma que su partido no se abstendrá, no seguirá el ejemplo del PSOE en 2016, porque ahora dice hay alternativa. Albert Rivera, por su parte, negaba su apoyo, pero exigía que no se ceda ante los nacionalistas.
Lo que ahora nosotros esperamos es que ese acuerdo, o bien de investidura o de legislatura o de gobierno, que decidan, se complete no con los independentistas, sino con partidos regionalistas.
Seremos firmes si quieren dar privilegios nuevamente a los nacionalistas y a los socios nacionalistas. Seremos firmes vigilando la igualdad entre españoles y que se cumple nuestra Constitución.
El PSOE seguirá hoy la ronda de contactos con los partidos más pequeños y el jueves con los independentistas catalanes. Descartan ya la negociación con Vox y con Bildu.
Mientras Sánchez sigue buscando apoyos para presidir el próximo gobierno, ya conocemos la composición del nuevo Congreso de los Diputados. La distribución de escaños en concreto se ha acordado sin el consenso de PP y Ciudadanos, que compartirán bancada en la parte derecha de la Cámara, informa Flor Carazo.
Vox estará en el gallinero de la bancada central junto al grupo mixto. Por debajo Esquerra, Unidas Podemos y PNV en las primeras filas, PP y Ciudadanos en la derecha del hemiciclo, el PSOE en la izquierda. Los socialistas y Unidas Podemos han votado a favor de este reparto, mientras que Ciudadanos se ha manifestado en contra y los populares no han votado. Su portavoz en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha lamentado la falta de unanimidad.
No es la mejor manera de iniciar una legislatura imponiendo las cosas a los demás, sobre todo en aquellos temas en los que en las legislaturas precedentes se había producido mediante consenso.
La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado el puesto concedido al PNV.
El Partido Socialista premia al Partido Nacionalista Vasco y le da en los despachos lo que el Partido Nacionalista Vasco no se ha ganado en las urnas, porque recordemos que tiene únicamente 6 escaños.
Vox recurrirá a la decisión que ha calificado de atropello. Macarena Olona, secretaria general.
Es una cuestión de justicia y de acorde con la normativa parlamentaria. Se nos ha orillado, pero lo que no conseguirán es apagar nuestra voz.
Vox también protesta por los despachos asignados. Asegura que tiene menos metros cuadrados que otras formaciones con menos diputados.
Ayer, además de la Asamblea de Madrid, quedaba constituida la Asamblea de Murcia. Alberto Castillo Baños, diputado de Ciudadanos, será elegido presidente de la Cámara Regional Murciana gracias a los 6 votos de su formación y a los 16 del PP que negocia el gobierno de esa región con Vox. Hoy es turno para la Comunidad Valenciana, donde el socialista Ximo Puig aún no tiene asegurados los apoyos para volver a ser proclamado presidente de la Generalitat. Ángeles Martín.
La presión se redobla en el reparto de consejerías. Los socialistas valencianos se quedarían con 6, Compromís 4 y el tercer socio de gobierno, Unidas Podem, Esquerra Unida, optaría por 2, aunque el problema está ahora en la cartera de Cambio Climático y transición Ecológica. El propio Ximo Puig se muestra esperanzado.
Son unos compañeros que están haciendo un gran esfuerzo y yo espero que haya un acuerdo. No entendería que no ya era, pero cada uno es responsable de sus decisiones.
Como le hemos oído, espera que se llegue a un acuerdo. De no haber ese acuerdo, el debate de investidura previsto para hoy a las 10 se podría suspender 24 horas para continuar con la negociación una vez el socialista Puig exponga su programa de gobierno.
Y el juicio del proceso independentista catalán está a punto de finalizar. Hoy los abogados de las defensas concluyen sus alegatos y a continuación será el turno de los acusados. Cada uno de ellos tendrá 15 minutos. Quedará así visto para sentencia un juicio que arrancó el pasado 12 de febrero. Informa Lupe Ortiz.
Político hasta el final, Uriol Junqueras basa su último alegato, presentado por su abogado Andreu Van den Einde, en denunciar una persecución de ideas, una criminalización de la disidencia, y tiende la mano al tribunal para que resuelva el conflicto en Cataluña.
Y le tenemos que devolver la pelota a la política. Yo creo que esto es una cosa interesante que puede hacer la sentencia.
Y si se puede elegir de entre las acusaciones, la defensa del exconseller Ford se queda con la desobediencia, Javier Melero.
Cedo esa trinchera. El señor Ford desobedeció al Tribunal Constitucional.
Dice Melero que hay que darle la vuelta cual calcetín al delito de rebelión para aplicarlo a esta causa, porque ni armas ni violencia hubo, y lo compara con el alzamiento franquista o el golpe del 23F.
Usted no mató a nadie. Pero tenía usted divisiones de tanques y 200 hombres armados con ametralladoras en el Congreso de los Diputados. Su capacidad para doblegar el Estado a través de la violencia era notable, era esa la que integra el tipo de rebelión.
En el banquillo no hay más que gente pacífica para el abogado Jordi Pina, que representa a Sánchez Turull y Rull.
Si es que algo hemos aprendido estos 4 meses, es que estos señores son gente de paz. ¿Cómo se les puede atribuir a ellos que sean los instigadores y los inductores de conductas violentas?
Faltan 5 informes, entre ellos el de Forcadell, antes de que los acusados digan la última palabra y quede visto para sentencia el juicio al procés.
El Supremo, por cierto, le ha concedido a Joaquín Ford permiso los próximos 14 y 15 de junio para acudir a Barcelona a tomar posesión de su acta de concejal del Ayuntamiento. Está pendiente aún la respuesta a Oriol Junqueras, en su caso para asistir a la jura o promesa de la Constitución el 17 de junio como europarlamentario en el Congreso ante la Junta Electoral Central. Lo que conocemos es la postura de la Fiscalía, que se opone. 7:12 de la mañana. La Seguridad Social no está en quiebra. Es al menos la respuesta de la ministra de Hacienda al informe del Tribunal de Cuentas, que habla de la precaria situación de la hucha española. Pablo López.
La ministra de Hacienda en funciones rechaza la quiebra de la Seguridad Social tal y como asegura en un informe el Tribunal de Cuentas. Según el organismo, la Seguridad Social cuenta con un patrimonio neto negativo de 100.000 millones de euros acumulado entre 2010 y 2017. María Jesús Montero responde que su gobierno ya ha tomado medidas.
Lo que pone en alerta al gobierno, año 17, han pasado ya 2 años, es que efectivamente había que acometer medidas en materia de seguridad social, porque si no era difícil que en el medio plazo, no tanto en el inmediato, en el medio plazo el sistema pudiera ser sostenible.
Entre esas medidas destaca la subida del salario mínimo, que incrementa las cotizaciones, y también la subida de las cotizaciones más elevadas. En total, la ministra defiende haber incrementado las cotizaciones en un 11%. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas reclama las medidas que sean necesarias para garantizar la estabilidad del sistema y rechaza el sistema de préstamos utilizado por gobiernos del PP y del PSOE, toda vez que ya se ha demostrado la incapacidad de la Seguridad Social para devolverlo. Reclama que en caso de tener que hacer algún tipo de préstamo a la Seguridad Social, se haga a través de transferencias con cargo a los presupuestos.
Día de luto oficial en Sátiva. Una mujer embarazada y de nacionalidad rumana aparecía muerta en su domicilio y, según los primeros indicios, podría haber sido, Loli Jurado, degollada.
Fue su propia pareja, un hombre de nacionalidad española, quien alertaba a la policía local de los hechos. La encontró cuando volvió a casa después de trabajar. Según fuentes de la investigación, no había denuncias por malos tratos o violencia de género entre la pareja. La puerta de la vivienda no había sido forzada, por lo que la mujer habría dejado entrar a su asesino o lo conocía. El alcalde de la localidad, Roger Cerdá, ha decretado un día de luto oficial.
Vamos a decretar un día de luto oficial, una concentración mañana a las puertas del ayuntamiento, y vamos a convocar a los portavoces de cada uno de los grupos en el gobierno para explicarles la situación, cuál ha sido. Ella era vecina de aquí, ninguno de los dos son nacidos en Xàtiva, pero los dos eran residentes aquí en Xàtiva. Parece ser que el marido ha sido la persona que ha avisado al 112, y bueno, y a partir de ahí pues están investigando cuáles son las causas, en este caso, del crimen.
De momento no hay detenidos.
Hay otras noticias que resumimos con Ángela Beato.
El Parlamento de Andalucía debate hoy las enmiendas a la totalidad de los presupuestos regionales, y finalmente Vox no retira la suya, podría suponer el rechazo del Parlamento a las primeras cuentas del gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos. El portavoz del Ejecutivo andaluz confía en que se pueda cerrar un acuerdo antes del pleno de hoy. El Defensor del Pueblo recibió un 31% menos de denuncias en 2018, según su memoria anual. Los expedientes atendidos superaron los 17.400 y en su mayoría tenían que ver con la calidad de los servicios públicos. La institución ha reclamado una mayor oferta pública de alquiler social y ha criticado el elevado precio de la electricidad. Y los torneos de fútbol entre empresas y clientes cuentan como horas de trabajo. Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo en una sentencia que dirime el conflicto entre Altadis y varios sindicatos a raíz de la organización por parte de la compañía tabacalera de un torneo que tuvieron que disputar los comerciales de la empresa contra los estanqueros.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 15 minutos abrimos Crónica de Madrid con Carlos Ibáñez.
Para contarles que la constitución de la mesa de la Asamblea de Madrid se ha desarrollado este martes tal y como se esperaba. Vox ha obtenido un puesto en ella y Ciudadanos ha visto cómo Partido Popular y Vox apoyaban a su diputado Juan Trinidad para presidir la Cámara Regional. Loli Jurado.
La sintonía entre los tres grupos de la derecha ha funcionado. Han votado juntos para dar la presidencia de la Asamblea a Juan Trinidad de Ciudadanos, garantizarse el control de la mesa de la Cámara con 5 puestos y otorgar a Vox la vicepresidencia tercera. Trinidad prometía una gestión con garantías para todos los grupos.
Encontrarán en la presidencia, en la mesa y en los trabajadores de esta mesa su derecho a un debate legítimo, inteligente y, por encima de todo, libre.
Vox finalmente ha apoyado a Trinidad, pero en virtud no de un acuerdo con Ciudadanos, sino con el Partido Popular. Rocío Monasterio.
Y hemos firmado un acuerdo con el Partido Popular que incluye las posiciones en la mesa.
Ciudadanos insiste en establecer distancias con Vox. Ni siquiera han apoyado su candidato a vicepresidente, según Ignacio Aguado.
No ha habido, por lo tanto, ningún tipo de voto cruzado ni de apoyo explícito por parte de ningún miembro de Ciudadanos a los candidatos propuestos por Vox.
La popular Díaz Ayuso hablaba de una mesa para la estabilidad.
Unir nuestros votos para tener una mesa que dé estabilidad durante esta legislatura y que podamos sacar adelante nuestras propuestas y nuestras iniciativas en este Parlamento.
La vicepresidenta primera es Paloma Adrados, quien fuera la anterior presidenta.
De la mesa de la Asamblea se ha quedado fuera Más Madrid, pese a tener más diputados que Vox. El líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha anunciado que va a acudir al Tribunal Constitucional. Eva Prat.
De atropello y estafa democrática, así calificaba Íñigo Errejón la composición final de la mesa, de la que quedaba excluida su formación Más Madrid. Por eso va a recurrir.
Porque la votación que hoy se ha producido, merced a este pacto de la vergüenza, atenta contra el estatuto, atenta contra la proporcionalidad y pretende amordazar la mesa de la Asamblea. Acudiremos al Constitucional y estamos convencidos de que nos dará la razón. Y un último apunte. No podemos sino lamentar la falta de generosidad del Partido Socialista.
El candidato socialista Ángel Gabilondo entiende el recurso de Errejón, pero no que culpe de lo ocurrido al PSOE.
A ver si ahora al final va a tener la culpa el Partido Socialista. Esto es interesantísimo. Yo creo que los que han forzado esta situación son la alianza entre el PP, Ciudadanos y Vox. No se distraigan.
Y desde Unidas Podemos, Isabel Serra lamentaba así lo ocurrido.
Hay un problema de la democracia muy gordo cuando, a pesar de que no tengan un 70% en la representación, tengan un 70% en la mesa de la Asamblea de Madrid.
Según Serra, ni PSOE ni Más Madrid cumplieron con lo pactado para conseguir mayor representación de la izquierda en la mesa.
Solventado o no, esto ya se verá. El tema de la mesa de la Asamblea, la partida se juega ahora con la vista puesta en la presidencia regional. Vox presiona. Ayer desvelaba que había alcanzado un acuerdo con el Partido Popular que incluía entes con representación, lo que incluye, sí, las consejerías. Los populares se apresuraban a matizar que esos cargos serían de segundo o de tercer nivel incluso en esas consejerías. Mientras tanto, el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, insiste en que solo firmará un acuerdo de gobierno exclusivo con el Partido Popular, en el que no habrá miembros de Vox. Begoña Larcón.
Vox habla claramente de preacuerdo de investidura con el Partido Popular para entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Un documento firmado, dice Rocío Monasterio, en proporción a sus votos.
Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular en que formamos parte del gobierno, en proporción en los entes y también en presupuesto, en proporción a los escaños que hemos ganado en estas elecciones.
El Partido Popular reconoce haber suscrito un pacto con Vox, pero niega haber comprometido consejerías. Isabel Díaz Ayuso pone pone el contador a cero para la negociación de su investidura con Vox y también con Ciudadanos.
Lo tenemos que ver ahora. Lo que vamos a hacer es hablar con sus representantes y, bueno, y queremos ver de aquí en adelante qué compromisos vamos a ir adquiriendo. No, no lo hemos cerrado. Lo que hemos hecho ha sido cerrar un pacto con cada partido y lo que vamos a hacer hacia adelante es las tres fuerzas, de una manera o de otra, seguir entendiéndonos como hemos hecho hoy.
En ese tablero de ajedrez, Ciudadanos se mantiene firme en no aceptar a Vox como compañero de gobierno. El Partido Popular tendrá que elegir, amenaza Ignacio Aguado.
Dijimos que queríamos formar gobierno con el Partido Popular y que en ese futuro gobierno solamente habrá miembros del Partido Popular y de Ciudadanos. Esas fueron nuestras condiciones. No ha habido, por lo tanto, intercambio de votaciones con otras formaciones políticas y exactamente lo mismo haremos de cara a la formación del futuro gobierno. Solamente pactaremos con el Partido Popular un futuro gobierno en la Comunidad de Madrid.
De hecho, confirma Vox, de Ciudadanos se ha negado a firmar el documento de preacuerdo con el Partido Popular. El reloj corre, la fecha tope para el pleno de investidura es el 11 de julio.
Y el Ayuntamiento celebra hoy su último pleno del mandato de Manuela Carmena antes de que este sábado se constituya la nueva corporación. Lo hará con la incertidumbre de saber quién será finalmente el sábado alcalde o alcaldesa de Madrid, Neus Cerdá.
Quien ocupará la alcaldía es el principal obstáculo en la negociación. Ciudadanos apuesta por su candidata Begoña Villacís, aunque el secretario general José Manuel Villegas admitía en Radio Nacional que el Partido Popular, por el momento, no se abre a esta opción.
No se puede decir que el PP se abra a esta negociación o a esta opción. Estamos avanzando y efectivamente nosotros no renunciamos a que Begoña Villacís pueda ser alcaldesa de Madrid.
Vox, por su parte, ha pedido a la formación naranja que rompa el cordón sanitario con su formación. Palabras de Javier Ortega Smith.
La pelota está en el tejado de Ciudadanos, a ver si una vez por todas corta el cordón umbilical con el Elíseo, corta los cordones sanitarios con los que defendemos a España y la libertad y la democracia.
Y mensaje de Carmen a los partidos que ahora están negociando un pacto para gobernar en el ayuntamiento.
Tendrán que saber que hay más de 500.000 personas que han apoyado este proyecto y que lo tendrán que tener en cuenta.
La alcaldesa en funciones renunciará a su acta de concejal el próximo 17 de junio, justo dos días después de que se elija el alcalde o alcaldesa en la investidura que se celebrará este sábado día 15. Todo apunta a que la alcaldía recaerá en la derecha tras un acuerdo entre Vox, Ciudadanos y PP. Carmena perdería su cargo, salvo sorpresas de última hora, y es que si los tres partidos no llegan a un acuerdo, la líder de Más Madrid sería investida al ser la candidatura más votada.
Bueno, veremos qué es lo que ocurre al final, pero lo cierto es que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, deja fuera a Ciudadanos y solo contempla la posibilidad de que su compañero José Luis Martínez Almeida o la propia Manuela Carmena ocupen el puesto de alcalde o alcaldesa.
José Luis Martínez Almeida se va a presentar el día 15, el sábado, para ser investido alcalde de Madrid y, por tanto, si algún otro partido se quiere presentar, pues tendrá que explicar quién le vota o quién se abstiene. Yo creo que en este caso la única alternativa es o Carmena o Almeida.
A las 7 de la mañana y 23 minutos nos ocupamos de los principales temas sobre Madrid que nos trae la prensa. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días. El País titula: el pacto de la mesa que conduce a Cibeles. Errejón acudirá al Constitucional. Debutantes para una legislatura de alta tensión. La izquierda se rompe con el primer golpe de la legislatura. Metro irá a juicio por otro trabajador muerto por amianto. El Mundo titula: convulsa elección de la mesa de la Asamblea de Madrid. Juan Trinidad, un ex asesor de OAS. HL, eficiente y discreto. Casado rechaza que Villacís sea alcaldesa. Muere la otra cuñada tiroteada en Aranjuez. La Razón titula: el bloque arrincona al PSOE. El centro derecha se reparte 5 de los 7 puestos de la mesa de la Asamblea. Los populares ceden la vicepresidencia tercera a Vox sin necesitar los votos de Ciudadanos. Juanín a su exmujer: tu familia va a pagar que te hayas ido con un payo. ABC, Almeida exige el apoyo para ser alcalde y Villacís apura para ganar concejalías. Vox no ha pedido entrar en el ayuntamiento formalmente. El bloque conservador se queda con 5 de los 7 puestos de la mesa de la Asamblea. La venganza de Juanín se cobra a su segunda víctima y la familia clama la ley del talión. 20 minutos, muere la segunda víctima del tiroteo de Aranjuez, también cuñada del asesino. Vox celebra su primer acto en la Asamblea, cambia un cuadro sobre igualdad por una foto del rey. En Madrid Diario, el triunvirato de derechas arrasa y rompe la representatividad de la mesa de la Asamblea. Monasterio asegura que ha firmado con Ayuso la entrada de Vox en el gobierno, pero el PP lo niega.
7 de la mañana y 24 minutos, momento ya de la agenda cultural de María José Francisco.
curiosa visión de la crisis migratoria en las fotografías de Alfredo Arias en la FNAC Callao que componen La Fosa. Como protagonistas, los chalecos naranjas con los que los migrantes se juegan la vida atravesando el Mediterráneo y que portan músicos reconocidos desde Rosalén a Vetusta Morla, Carlos Tarque o Miguel Ríos.
El leitmotiv era un chaleco. Un chaleco salvavidas que de verdad se ha usado por un migrante que atravesó el Mediterráneo con él. Ni de lejos te ayudaría a sobrevivir si cayeras en mitad del mar. Luego nos comentaron que al principio de la crisis migratoria los traficantes usaban muchos de estos chalecos para sacar dos de niños, que se vendían mucho más caros.
Hoy es el día en que arranca Clásicos en Alcalá, el Festival de Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid en Alcalá de Henares, que hasta el 7 de julio nos acerca a 54 espectáculos, donde tienen cabida las agrupaciones locales, la Compañía de Teatro Clásico o la Banda Sinfónica Complutense, un viaje de lo clásico a lo más rompedor. Ernesto Aria, codirector.
De acoger diferentes miradas sobre textos, mitos, autores e historias anteriores al siglo XX en todas sus expresiones escénicas, bien sea teatro, música, danza y poesía, y ofrecer con ello un diálogo entre las lecturas más convencionales de los clásicos y las más rupturistas, las propuestas escénicas más arriesgadas con las más ortodoxas.
Anastasia triunfa en el Teatro Coliseum y ahora también con los 7 galardones de los premios de Teatro Musical, Mejor Dirección Musical y de Escena, Mejor Actriz Protagonista o Mejor Musical entre ellos. Así es que nada como despedirnos con uno de sus temas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpiacacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora lo primero es el tráfico. Conozcamos cómo se circula a esta hora de la mañana por las principales carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora encontramos ya retenciones destacadas por todas las arterias principales a la capital. A 1 San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón y San Fernando, a 3 Santa Eugenia, a 4 en Pinto, la A42 Parla, Fuenlabrada y Getafe, a 5 Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la A6 de Las Rozas al Plantío y en Puerta de Hierro, y en la M607 a su paso por Tres Cantos. En la M40, lo peor, Villaverde, a 4 Barrio de la Fortuna, A5, en Pozo los sentido A6 muy saturada, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1 y también muy complicada especialmente desde Vallecas hasta Coslada sentido A2. Por último, en la M50 en Fuenlabrada hacia la A42 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido norte en sentido A6.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin ninguna novedad que destacar, el tráfico se incrementa poco a poco en la mayor parte de las entradas que conectan con el centro. De momento, las que registran mayor actividad son los movimientos, los accesos, las entradas desde el sur, también desde la zona de Conde de Casal, Avenida del Mediterráneo y la M30, como de costumbre, la franja sur más saturada, tanto en sentido Puente de los Franceses como en sentido norte, sentido Nudo de Manoteras.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías. En Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, desde las 6 en punto de la mañana les venimos contando la actualidad de este miércoles 12 de junio, una jornada en la que vuelven a subir las temperaturas, llegaremos hoy hasta los 26 grados. En las últimas horas, el tema de conversación es el reparto de puestos en la mesa de la Asamblea de Madrid. Finalmente estará presidida por Ciudadanos. Los acuerdos han permitido a Vox tener una vicepresidencia en esa mesa, a pesar de ser la quinta formación en votos y quedar por debajo de Más Madrid, que no está representado en este órgano y que va a recurrir. La duda está ahora en lo que pueda venir. Mientras Rocío Monasterio anunciaba que Vox tendría presencia en el futuro gobierno regional, Ignacio Aguado insistía en que su acuerdo con el PP no contempla ese extremo y los populares aclaraban que en el pacto no se dice nada de consejerías. Hay dudas también a nivel municipal en el Ayuntamiento de Madrid. A estas alturas estamos a miércoles, todavía no sabemos si la capital tendrá el sábado alcalde o alcaldesa. En cuanto a las negociaciones para investir a Pedro Sánchez, surge un nuevo término para hablar del futuro gobierno progresista. Lo del PSOE y Podemos ya no sería coalición ni colaboración, sino cooperación. Es más de lo que ha conseguido de Casado y Rivera, que han rechazado su oferta de abstenerse para facilitarle la investidura. Sepamos qué asuntos serán noticia a lo largo de este día. Nos los trae, como siempre, Ángela Beato.
Pedro Sánchez delega en su equipo de negociadores, es decir, en Ábalos y Lastra, la ronda de contactos de cara a buscar apoyos para su investidura, mientras el presidente en funciones visita este miércoles el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, elegido por la Unión Europea como sede de uno de los grandes superordenadores europeos. En Valencia hoy está previsto el debate de investidura de Ximo Puig con gran incertidumbre, porque las negociaciones de la izquierda para reeditar el pacto de gobierno no están atadas del todo. En el Parlamento de Andalucía se van a debatir las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Si Vox no retira la suya antes, las primeras cuentas del gobierno PP Ciudadanos podrían ser rechazadas. Este miércoles también Pablo Casado viaja a San Sebastián para intervenir en la reunión del Partido Popular Europeo. Estarán por allí el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Las cifras del día van a ser el IPC de mayo, que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística, y los datos de un informe de la Fundación FOESA sobre exclusión y vulnerabilidad en España, que hoy va a darlos a conocer. De los tribunales miraremos al Supremo, donde todo apunta a que hoy quedará visto para sentencia el juicio por el referéndum ilegal. Va a haber gran expectación, no se lo quieren perder ni Quintorra, ni Pere Aragonés, ni Gabriel Rufián, que han anunciado que estarán por allí. Se cumplen 25 años de la creación de la Policía Científica y en el Complejo Policial de Canillas lo van a celebrar con un acto presidido por el ministro Grande Marlaska. Hoy tendremos llegadas y despedidas. El catedrático de veterinaria Joaquín Goyache toma posesión de su cargo como nuevo rector de la Complutense y Manuela Carmena celebra el que puede ser su último pleno del mandato. Él será el último en el Ayuntamiento de Madrid. En la Puerta del Sol, el presidente en funciones recibe al club de fútbol femenino, el Tacón, que ha conseguido el ascenso a la Liga Iberdrola y terminó con lo que sabremos hoy también en quién será el encargado de lanzar el chupinazo el próximo 6 de julio en los próximos Sanfermines en Pamplona después de la votación popular.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 35 minutos nos vamos a las ventas. Vigésimo novena corrida de la Feria de San Isidro con toros de Valdellán. Una tarde más que interesante con un toro que estará entre los más destacados de la edición de esta feria. De la terna destacó el oficio de Fernando Robleño. Esta tarde el rey Felipe VI va a presidir la tradicional corrida de la beneficencia. Crónica taurina con Julio Martínez.
Tarde interesante y para sumar esperanzas la de ayer en Madrid. El motivo no fue dorado sino gris. Los toros leoneses de Valdellán dejaron casta y motivos en las ventas para que el aficionado siga esperándolos. Quitando los dos primeros, la corrida funcionó. A destacar un tercer toro de bandera de nombre Cara Sucio, un nombre típico en la casa de Atanasio, que ayer pintaba en gris el orgullo del toro llamado Duro. ¡Qué pedazo de toro! Anunció de salida que quería guerra. Lástima que tuvo delante a Cristian Escribaro, un torero joven y neófito en estas aventuras. Isidril le rindió a su máximo nivel, que por desgracia no llega todavía a la bravura encastada de ese ya histórico Cara Sucia. Será uno de los toros de la feria, con permiso, eso sí, de los que quedan. Lo mejor de la tarde lo firmó otra vez Fernando Robleño, torero macho que siempre da lo que tiene, salga o no a hombros. Gusta de cenar en el Puerta Grande con el amigo Miguel. Vi la corrida junto a su padre y disfruté como si fuese un hijo más. Capacidad de figura y arrojo para forjar hasta 15 escalafones. Su lote fue el peor y él rayó a años luz de sus compañeros. Sobra decir más. Completaba la terna Iván Vicente, torero de buen corte, pero que nunca termina de romper la eterna promesa madrileña. No lo vio claro y tampoco le dejaron asentar a un quinto toro sin fuerzas. Enésimo tren que pasa, pero eso sí, tal y como está el toreo, Renfe siempre acoge a los más necesitados. Esta tarde la corrida más importante del año, la beneficencia corrida mixta, con Diego Ventura a caballo y el Juli y Diego Urdiales a pie, nada menos. Lidiarán toros de los Espartales y Núñez del Cubillo. Presidirá la corrida el rey Felipe VI.
Siete de la mañana y 37 minutos, miramos al cielo. Cielo que en Pozuelo del Arcón, aquí en Ciudad de la Imagen, es de color azul, no se ve ninguna nube. ¿Qué dicen los mapas, Elena Millambres?
Hemos contado con unas temperaturas mínimas mucho más frías que jornadas atrás. Toca sacar la chaqueta si tienen que salir de casa porque esas temperaturas nocturnas se están quedando por debajo de los 10 grados. El viento frío que nos está acompañando a esta hora, ese viento del noreste, va a rolar durante esta jornada de miércoles a componente sur. Por lo tanto, las temperaturas máximas van a ascender en relación a la jornada de ayer, lo que quiere decir que vamos a encontrar unas temperaturas a partir del mediodía en torno a los 25-26 grados en la zona centro y también en el sur de la Comunidad de Madrid. Y en cuanto a la situación atmosférica, tenemos que reseñar que vamos a disfrutar de mucho sol y las nubes que veamos de momento van a seguir siendo decorativas.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Siete de la mañana y 39 minutos, vamos ya con el primer comentario del día, el que nos trae, como siempre a esta hora, Félix Madero.
Dejemos por el momento que los políticos hagan su teatro, más cerca del drama que de la comedia, para este país que no merece semejante espectáculo con los pactos y los movimientos de sillones, especialmente en la Comunidad de Madrid. Ya no se pide que acierten, bastaría con que no nos engañaran y tomaran por idiotas. Me gustaría detenerme en un hecho grave, gravísimo, que es que alguien en un organismo del Estado como es la Generalitat o la Generalidad prohíba a los periodistas utilizar el castellano. En Cataluña, y son datos de la Generalidad, hablan preferentemente castellano el 50,73%, el catalán el 36,20% y ambas lenguas el 6,82%. Si hay un ejemplo claro, indubitable, de lo que es una clase política enferma por el odio y la derrota, es la que hoy manda en Cataluña. Por cierto, la persona que ha prohibido hablar en castellano se llama Meritxell Budó, es la portavoz, y dicen, como digo, que es la portavoz del gobierno de Torra, el mismo que nos llamó a los españoles bestias que hablan. ¿Y para qué quieren que siga?
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Buenos Días Madrid, llegados a este punto, les invitamos a dar un paseo por el mundo. En nuestra sección Onda Madrid por el Mundo, hoy establecemos conexión con Washington, con Bricio Segovia. Bricio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Donald Trump insiste en que el acuerdo sobre inmigración alcanzado con México el viernes pasado incluye partes aún no difundidas. Mostrando un papel doblado, dijo a la prensa que en sus manos tenía una de las páginas del pacto y que dejará que sea lo quien decida el momento adecuado para anunciar el acuerdo íntegro. En diversas ocasiones, durante el fin de semana, el presidente dio a entender que había un acuerdo comercial paralelo, asegurando que el vecino del sur compraría más productos agrícolas a Estados Unidos, pero el canciller Marcelo Ebrard negó una vez más este martes que México haya acordado más detalles de los ya anunciados y dijo creer que el mensaje de Trump forma parte de una coyuntura política de Estados Unidos, es decir, lo tilda de retórica. El presidente Trump también se refirió a Venezuela. Preguntado por la prensa, dijo estar estudiando la posibilidad de ofrecer un estatus de protección temporal a los inmigrantes venezolanos que huyen de la crisis política y económica en su país. Estas declaraciones llegan después de que la Agencia para los Refugiados de la ONU informara de que el número de venezolanos que ha abandonado su país supera ya los 4 millones. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Siete de la mañana y 42 minutos. Queremos saber ya cómo viene hoy la prensa. La ha leído para ustedes Javier Fernández Arribas. Javier, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola, buenos días a todos. ABC titula: Casado insiste en el no a Sánchez, pero le ofrece pactos de Estado. Ante el rechazo de PP y Ciudadanos, el candidato socialista acerca posiciones con Iglesias, con quien negociará un gobierno de cooperación. El País titula: El PP, Vox y Ciudadanos se reparten los cargos en la Asamblea de Madrid. Los populares acuerdan con el partido de Abascal su entrada en puestos de la administración regional. Sánchez e Iglesias por un gobierno de cooperación.
¿Cómo tratan este tema de pactos postelectorales El Mundo y La Razón?
El Mundo titula: De la coalición a la cooperación entre Sánchez e Iglesias. El PP dará cargos a Vox en el gobierno de Madrid, aunque no consejerías. La Razón titula: ¿Habrá gobierno PP-Ciudadanos o no habrá gobierno en Madrid? Génova descarta un tripartito y dará cargos de segundos niveles a los de Abascal. Vox desestabiliza la negociación al filtrar que entrarían en la comunidad. Casado advierte de que no cederá a la alcaldía Villacís o Almeida o Carmena, dice. Sánchez entierra la coalición e Iglesias inventa la cooperación.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de hoy de los periódicos.
El Mundo, que tiene como noticia de portada: la abogacía respalda que Junqueras adquiere inmunidad. La representación del gobierno en el juicio del 1 de octubre defiende que salga de prisión para adquirir la condición de eurodiputado. La trama de los amaños en el fútbol: Íñigo López: perdimos con el Nastic porque teníamos un pacto. ABC, en su página 2, el gobierno tirará otra vez de crédito para pagar la extra de los pensionistas. Traficar con futbolistas asiáticos, otro negocio para las mafias de amaños. La defensa de Junqueras exige al Supremo que devuelva la pelota a la política. La Razón, el defensor del pueblo, denuncia que las señales de tráfico estén en catalán. Crean un fármaco que noquea a los tumores y frena la metástasis. En El País, el Consejo Escolar bloquea 1 millón de becas en protesta por el modelo BERT. El móvil le espía cuando ve el fútbol en los bares. El gobierno da luz verde al aumento de tropas de Estados Unidos en Rota. Las defensas de Junqueras, Forn y Romeva reconocen la desobediencia.
¿Y qué temas llevan este miércoles los diarios digitales?
El Confidencial. Los faroles se apagan en la negociación. El PSOE se abre a Podemos y Ciudadanos pacta con Vox. El Independiente. Sánchez aclarará a Iglesias su gobierno de cooperación la semana próxima. El Español. Sánchez obligado a inventar el gobierno de cooperación con Iglesias tras el portazo de PP y Ciudadanos. OK Diario. PSOE y Ciudadanos se reúnen hoy para negociar que Gabilondo presida la comunidad y Villacís el ayuntamiento. 20 minutos, Casado cierra la puerta de la alcaldía Villacís o Almeida o Carmena. El diario.es. Sanidad prepara un plan para potenciar los medicamentos genéricos con la oposición de la patronal farmacéutica. Voz Populi. Ciudadanos exige la alcaldía de Madrid a cambio de ceder 3 autonomías al PP. Moncloa.com. Iglesias y Montero pagarán la hipoteca de su chalet en menos de 8 años al ritmo actual. Leinformación.com. Ábalos se reúne en privado con Garamendi para que medie ante PP y Ciudadanos en favor de Sánchez. Lo hizo en la sede de la COE.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC el editorial se titula Madrid y Murcia, el ejemplo a seguir. Dice, Ciudadanos con votantes procedentes del PP tendría muy difícil explicar a su electorado la entrega de gobiernos regionales al PSOE. El otro editorial se titula Ni Constitución ni Castellano. En La Razón el editorial se titula PP, Ciudadanos y Vox condenados a entenderse. Dice, ni PP, ni Ciudadanos, ni mucho menos Vox pueden gobernar, al nivel que sea, sin el acuerdo entre cada uno de ellos. Es fácil inferir que deben llegar a un acuerdo realista si el centro-derecha quiere gobernar en Madrid. En El Mundo, el editorial se titula Sánchez debe evitar el bloqueo. Dice, el PSOE ya ha elegido a Iglesias como socio y debe ir a la investidura. La legislatura debe arrancar cuanto antes. Problemas urgentes aguardan soluciones tras la investidura. El otro editorial se titula El Estado impotente ante la Generalitat. Y en El País el editorial se titula Miedos comunes. Dice, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Norteamericana retrasan las subidas de tipos por el temor al proteccionismo. El otro editorial se titula Escándalo en Brasil.
¿Y qué artículo de opinión, Javier? Hoy no se pueden perder nuestros oyentes.
Pues en el ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula La última perla del ministro Borrell. Dice, el cónsul vecino ya publicó, estando destinado en Düsseldorf, una carta equiparando a los alemanes con los nazis. La tercera de este diario de ABC la firma Javier Ruz Pérez con el título El paisaje después de la batalla. Dice, queda ahora abierta la manera en que cada una de las fuerzas políticas interpretarán el sentido del voto que han recibido. ¿Creerá Sánchez que su obligación es permanecer en la Moncloa a cualquier precio y echarle la culpa a la derecha si al evitar pactar con él recurre al voto separatista? En Voz Populi, el artículo de Maite Rico se titula Sectarismo Rosa. Dice, el veto a Ciudadanos en la marcha del orgullo LGTB deja patente el secuestro de una causa social en provecho de una agenda política. ¿Qué pensarán los gays, lesbianas, trans o bi que han votado a Ciudadanos, PP o Vox? Porque aunque les pese a algunos, la opción sexual no condiciona la opción política. En El Mundo, la tribuna la firma Vicente de la Quintana Díez con el título Sánchez falso central. Dice, refuta la tesis que sitúa al presidente del gobierno en el centro del espectro político. Sostiene que desde 2003 el PSOE ha negociado con formaciones soberanistas el Estado.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
David, la misma imagen casi igual se repite en las portadas de los periódicos. Es Pedro Sánchez ayer durante sus reuniones en el Palacio de la Moncloa. ABC elige la foto con Pablo Casado. Sin embargo, El País y El Mundo eligen la instantánea de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Será por aquello del gobierno de cooperación. Y en la portada del Mundo, las imágenes de Sánchez con los tres líderes políticos, Casado, Rivera e Iglesias.
Acabamos, Javier, con los titulares de la prensa Salmón, de la prensa económica.
Expansión, Endesa rivalizará con Iberdrola en renovables. 5 días, los bancos exigen altos intereses a día para la nueva financiación. El Economista, la banca se plantea cobrar más a la empresa por los depósitos. Capitalmadrid.com, los grandes fondos aparcan su gusto por los valores bancarios tras la reunión del Banco Central Europeo. Y diarioabierto.es, Berkeley se dispara en bolsa tras hallar indicios de tierras raras en Salamanca. Cuenta con licencia para explorar también litio y cobalto.
Javier, volvemos con la tertulia y los temas en suerte a las 8:30 de la mañana.
Hasta luego.
Ahora lo que hacemos es irnos hasta Barcelona para saber qué dicen hoy los periódicos catalanes. Rafa de Ribot, buenos días.
¿Qué tal, David? Buenos días.
Reconocen la desobediencia.
Y niega la rebelión. En eso coincidieron ayer las defensas en el juicio del Procés, y así lo destacan todos los medios, todos los periódicos que podemos encontrar esta mañana. El Kiosco, coincide La Vanguardia, el periódico El Ara y el Punahui. El digital El Nacional, por su parte, se fija en que el abogado Junqueras pidió una sentencia que devuelva el conflicto al ámbito de la política. Y esa tarde volveremos a escuchar a los acusados en el último turno de palabra.
Es noticia también la ruptura entre Valls y Rivera.
Efectivamente, Crónica Global cuenta que las relaciones entre Manuel Valls y el líder ciudadano se han roto completamente, hasta el punto de que no se habla, ni Rivera delega la interlocución en el secretario general del partido, José Manuel Villegas. El ex primer ministro francés insiste en criticar la proximidad a Vox y también en ceder sus votos a Ada Colau para que sea alcaldesa.
Los periódicos también hablan del precio de los votos.
De esos votos en concreto, porque a pesar de que Valls ha hablado siempre públicamente de un apoyo a Colau sin condiciones, el digital Nación Digital afirma que existió en privado un acuerdo entre comunes y socialistas antes del sábado para facilitar el apoyo al nuevo gobierno municipal. Y recordemos una cosa, ese acuerdo no se ha producido.
Es noticia también una operación de Estado.
Así calificó la portavoz del gobierno de la Generalitat la posibilidad de que Colau ocupe la alcaldía de Barcelona. Una portavoz que provocó ayer la ira de los periodistas cuando se negó a responder preguntas en castellano que no fueran una traducción literal de las que había contestado antes en catalán. Primero se aferró a que eso era una costumbre en la rueda de prensa, pero luego no tuvo más remedio que rectificar y aceptar, como es normal, que le hicieran las preguntas que quisieran.
También hay que hablar de una impugnación.
Dos de los candidatos de la Cámara de Comercio de Barcelona han presentado un requerimiento en el que piden unas nuevas elecciones a la Cámara, recordémoslo, la que ganaron la candidatura independentista. Los dos impugnan tanto la elección de la empresa que se encargó del polémico voto electrónico como de la empresa auditora que fiscalizó el proceso.
Y una noticia muy importante que tiene que ver con el cáncer, un fármaco contra la metástasis.
Efectivamente, noticia muy destacada. El Instituto de Oncología del Hospital del Valle de Hebrón está probando ya en pacientes un nuevo fármaco que evita que las células tumorales se extiendan y causen metástasis y que activen el sistema autoinmune para reducir el tumor. Lo destacan hoy todos los periódicos.
Gracias, Rafa. Hasta pronto.
Hasta luego.
A las 7 de la mañana y 52 minutos, es momento ya para el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Deporte de la mano de Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, David, muy buenos días. La selección española femenina de fútbol disputa este miércoles su segundo partido en el Mundial de Francia. Será a las 6 de la tarde ante una de las grandes favoritas, la selección de Alemania, y con el liderato del grupo en juego. Las de Jorge Vilda no han ganado nunca al combinado germano en los 4 enfrentamientos previos. Para el seleccionador es una buena ocasión para intentarlo.
Mañana tenemos una oportunidad de hacerlo. Sería historia. Si conseguimos ganar a Alemania, sería historia. Pero es que nosotros hemos venido aquí a hacer historia, es lo que queremos.
Ser primeras de grupo es importante porque se evitaría Estados Unidos, defensora del cetro mundial, en un hipotético cruce de octavos. Las americanas ganaron ayer y golearon 13-0 a Tailandia. Las internacionales Marta Corredera y Virginia Torrecilla saben que será un duelo muy duro ante Alemania, pero no descartan la victoria.
Que Alemania está completa en todos los huecos del campo, tiene un gran equipo, trabaja muy bien en equipo y nosotras nos trabajaremos para plantarles cara, y es lo que vamos a hacer el miércoles.
Y si pueden hacer algo mejor que nosotros, pues al final es el contraataque, ¿no? Ya sabemos cómo es el juego de Alemania, sabemos que son muy fuertes arriba, que son físicamente, pues están muy bien preparadas, bueno, como muchos equipos de europeos, ¿no? Pero bueno, sabemos que Alemania, pues al final eso lo tiene, ¿no? Y quizás nos estamos un poco más trabajando eso, ¿no? Para poder igualarlo, pero bueno, pues estamos trabajando muy duro para ello, ¿no?
Eso será a las 6 de la tarde en Francia. Aquí en Madrid, a la 1 de la tarde, lo contaremos en el partido de la 1 de Onda Madrid, se presenta Lukas Jovic, delantero del Real Madrid, delantero serbio que procede del Eintracht de Frankfurt. El Real Madrid ha pagado 60 millones de euros por él y será presentado en el Santiago Bernabéu. El jueves será el turno de Eden Hazard. En esta ocasión será por la tarde, en un gran acto en el Santiago Bernabéu con puertas abiertas para los aficionados. Ayer, participación del belga en la victoria de su selección. Ganó Bélgica 3-0 a Escocia. Asistió a Lukaku en uno de los goles. También jugó ayer Francia, ganó 4-0 a Andorra y estuvo Griezmann, todavía jugador del Atlético de Madrid, hasta el 30 de junio, pero no deja claro su destino.
¿Cómo lo vas a jugar con la camiseta con el Barça?
Bueno, sí que la gente está un poco impaciente, ¿no? Contesto aquí porque por respeto, porque habéis medido. Solo pido un poco de paciencia. Sé dónde... Quiero jugar, como he dicho, en Francia. Sé los sacrificios que quiero hacer y nada, solo os pido un poco de paciencia. Yo también soy impaciente y ojalá se haga lo más rápido posible.
Seguirás en la liga, Antoine, seguirás en la liga.
Eso veremos, como he dicho, solo un poco de paciencia. Y no sé, eso ya se verá.
También jugó con Francia titular Mendy, pendiente de su último reconocimiento médico con el Real Madrid. Podría ser presentado el próximo viernes y en la victoria de los galos destacó el gol de Mbappé, gol número 100 de su carrera con tan solo 20 años. Hoy arranca la promoción de ascenso a Primera División a las 9 en Riazor, Deportivo de la Coruña, Málaga. También hoy vuelta de la final de campeones en Segunda División B. Fuenlabrada y Racing, que ya son equipos de segunda, con el 2-1 a favor de los madrileños, partido que se juega en el Fernando Torres. Y en Segunda División, cambio de dueños en el Alcorcón. Du Châtelet, el anterior dueño, vende el club por 12 millones de euros. Iván Bravo y David Blitzer son los nuevos propietarios. Este último es copropietario del Crystal Palace de la Premier League, los Philadelphia Sixers de la NBA y los New Jersey Devils de la Liga Americana de Hockey. En el caso Oikos, el Girona ha presentado una denuncia contra el Real Valladolid ante el Comité de Competición. El equipo catalán pide que se sancione al Valladolid con la pérdida de 6 puntos o que readmitan al Girona en la Liga Santander, lo que significaría que habría 21 equipos en primera. Javier Tebas, el presidente de la Liga, valoró en este sentido lo que está aconteciendo en la operación Oikos y en concreto habló de uno de sus cabecillas, Carlos Aranda.
Aquí todavía la verdad real no me la sé bien, porque todo lo que se ha hablado son noticias de medios de comunicación. He visto cosas que se han filtrado, pero bueno, también he visto filtraciones que se exageran ciertas declaraciones o conversaciones telefónicas de ciertos jugadores. Lo que sí se puede decir es que Aranda era un pájaro, ya lo sabíamos hace mucho tiempo. Todo lo que pasa Aranda y todo lo que cuentan no me sorprende.
Y en baloncesto, Liga Endesa, ya tenemos final. Real Madrid-Barcelona, ayer ganó el Barça al Zaragoza. Será el mejor de 5 partidos, los 2 primeros en Madrid, el sábado y el lunes.
En Onda Madrid, somos más deporte.
2 partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En Persekuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Persekuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo, o en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Estamos a miércoles 12 de junio, un día en el que, según nos dicen los del tiempo, suben las temperaturas. Llegaremos a los 26 grados, aunque a esta hora todavía hace fresco. Tenemos 7 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 9 en la zona sur. Reciban el saludo de David Herraiz en nombre de todos los que hacemos posible este Buenos Días Madrid de Onda Madrid y de Fernando Arellano, que está en la parte técnica. Tras la constitución este martes de la Asamblea de Madrid y la elección de la mesa que estará presidida por el candidato de Ciudadanos, Juan Trinidad, PP, Ciudadanos y Vox retoman las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo de gobierno a nivel regional. El acuerdo genérico alcanzado ayer entre las tres formaciones para la mesa allana el camino para ese futuro pacto, aunque a día de hoy hay diferencias que podrían ser insalvables. La sorpresa la daba en cualquier caso la candidata de Vox, Rocío Monasterio, al anunciar una vez finalizado el pleno que había llegado a un acuerdo con el PP para entrar en ese futuro gobierno regional que estaría presidido por la popular Isabel Díaz Ayuso. Vox ocuparía, según ese acuerdo, incluso algunas de las consejerías.
Y hemos firmado un acuerdo con el Partido Popular que incluye las posiciones en la mesa y, por supuesto, las posiciones de gobierno, consejerías, entes, etcétera, etcétera.
Es decir, que a Vox, como lleva días diciendo, no le vale en la Comunidad de Madrid un pacto a la andaluza, es decir, un pacto de apoyo a un gobierno PP-Ciudadanos, sino que quiere entrar en el gobierno autonómico. Monasterio también explicaba que en la última reunión mantenida por Vox con Ciudadanos, ni Aguado ni Trinidad quisieron firmar el acuerdo por el que el partido de Abascal entraría en ese hipotético futuro gobierno con alguna consejería. El candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, insiste en cuál es la posición de su partido.
Dijimos que queríamos formar gobierno con el Partido Popular y que en ese futuro gobierno solamente habrá miembros del Partido Popular y de Ciudadanos. Esas fueron nuestras condiciones. No ha habido, por lo tanto, intercambio de votaciones con otras formaciones políticas y exactamente lo mismo haremos de cara a la formación del futuro gobierno. Solamente pactaremos con el Partido Popular un futuro gobierno en la Comunidad de Madrid.
Bueno, ¿y qué dice el PP? ¿Qué dice el Partido Popular? Bueno, pues es partidario de dar entrada a Vox. Asegura que hay un acuerdo global, pero que no se ha concretado si el partido de Abascal, que recordemos quedó en quinto lugar por detrás de Más Madrid, tendrá alguna consejería. Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP.
Lo tenemos que ver ahora. Lo que vamos a hacer es hablar con sus representantes y, bueno, y queremos ver de aquí en adelante qué compromisos vamos a ir adquiriendo. No lo hemos cerrado. No lo hemos cerrado, sin más. Y son acuerdos bilaterales que también voy a mantener, como digo, en secreto hasta que hable con ellos y decidamos que queremos ir avanzando de cada acuerdo. Lo digo con uno, lo digo con el otro.
De momento ayer veíamos como si había acuerdo, como decimos, entre PP, Ciudadanos y Vox para la constitución de la mesa. Las tres formaciones se han repartido 5 de los 7 puestos. De hecho, Vox pasa a ocupar una de las 3 vicepresidencias de la Asamblea y queda fuera de esa mesa Más Madrid, a pesar de haber conseguido más escaños que Vox. Su candidato, Íñigo Errejón, ha anunciado que va a recurrir la decisión al Tribunal Constitucional.
Es un atropello y una estafa democrática y nosotros acudiremos al Tribunal Constitucional y estamos convencidos de que nos dará la razón.
Ayer, por cierto, también se constituía en Murcia su Parlamento Autonómico. Ciudadanos ocupará la presidencia de la Cámara Regional gracias al apoyo del PP y a la abstención de Vox, partido que también pasa a formar parte de la mesa de la Asamblea. Por otro lado, hoy se celebra en el Ayuntamiento de Madrid el último pleno de la legislatura. El sábado es el día en el que se constituyen los ayuntamientos en toda España y todavía no sabemos si la capital tendrá alcalde o alcaldesa. Ya saben que los partidos de izquierda no suman para que Manuela Carmena pueda seguir siéndolo. Sí suma PP, Ciudadanos y Vox, pero de momento no hay ningún acuerdo cerrado para que José Luis Martínez Almeida del PP se convierta en alcalde. Ciudadanos no renuncia a que su candidata, Begoña Villací, se convierta en alcaldesa, aunque para el líder del PP, para Pablo Casado, solo hay 2 opciones.
José Luis Martínez Almeida se va a presentar el día 15, el sábado, para ser investido alcalde de Madrid y, por tanto, si algún otro partido se quiere presentar, pues tendrá que explicar quién le vota o quién se abstiene. Yo creo que en este caso la única alternativa es o Carmena o Almeida.
Solo si no hay acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox, Manuela Carmena podría ser alcaldesa de nuevo. La crónica política del día la completamos a vueltas de nuevo con la terminología. Estamos acostumbrados a que en política un día se diga una cosa y al siguiente la contraria. Pedro Sánchez lleva tiempo diciendo que no habrá gobierno de coalición con Unidas Podemos, que el PSOE gobernará solo y que en ese futuro ejecutivo no entrará la formación morada. Pues bien, ayer, tras recibir a Pablo Iglesias, parece que han cambiado las cosas. Gobierno de coalición no habrá, pero sí gobierno de cooperación.
El candidato del Partido Socialista nos ha propuesto empezar a trabajar un gobierno de cooperación. Para nosotros el significante es lo de menos. Gobierno de cooperación, gobierno de coalición, cogobierno, gobierno conjunto. Lo importante son los contenidos.
Luego se le preguntaba a la portavoz del PSOE, a Adriana Lastra, qué significa exactamente eso de gobierno de cooperación. Lastra intentaba aclararlo, aunque decía que con Podemos no se ha hablado de si Iglesias o algún otro miembro entrará en el gobierno.
¿Por qué hablamos de un gobierno de cooperación? Porque eso nos permite hablar de un gobierno, de explorar la posibilidad de un gobierno integrador, incluyente, no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición, no, un gobierno de cooperación es otra cosa.
Pedro Sánchez recibía también ayer, dentro de la ronda de contactos que llevó a cabo, recibía, como decimos, a los líderes de PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, que le dijeron lo que ya sabía, que ni votarán a favor de su investidura ni tampoco se abstendrán. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos.
Estamos en la oposición, no apoyaremos esta investidura y además Pedro Sánchez sí que ha cambiado una cosa desde la última reunión, que es que tiene la obligación constitucional de ponerse a formar gobierno.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín, las defensas de los líderes independentistas reconocen la desobediencia.
Pero rechazan el delito de rebelión y lo reducen a actos leves y aislados. El abogado de Junqueras ve una causa general contra el independentismo. El juicio por el referéndum ilegal quedará hoy visto para sentencia tras la última palabra de los acusados.
La Fiscalía se opone a que Junqueras recoja su acta de eurodiputado.
Ha solicitado al Tribunal Supremo que no autorice su salida de la cárcel el 17 de junio para evitar reclamar la retirada de su inmunidad. El exconsejero Joaquín Font ha recibido el permiso para tomar posesión como concejal de Barcelona.
Debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos andaluces.
Si finalmente Vox no retira su iniciativa, podría suponer el rechazo del Parlamento a las primeras cuentas del gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos. El portavoz del Ejecutivo andaluz confía en que hoy se pueda cerrar un acuerdo antes del pleno.
En la Comunidad Valenciana, la investidura de Ximo Puig está en el aire.
Aún no tienen asegurados los apoyos para volver a ser proclamado presidente de la Generalitat Valenciana. Podem condiciona su voto favorable a un acuerdo de gobierno. El pleno de investidura está convocado para esta mañana.
Vox recurrirá a la asignación de escaños dentro del Congreso.
Los diputados de la formación han sido situados en lo alto de la bancada central junto al grupo mixto. Los socialistas y Unidas Podemos han votado a favor de este reparto, mientras que Ciudadanos se han manifestado en contra y los populares no han votado.
Bajan un 31% las quejas tramitadas por el Defensor del Pueblo.
Los expedientes atendidos superan los 17.400 y en su mayoría tenían que ver con la calidad de los servicios públicos. La institución ha reclamado una mayor oferta pública de alquiler social y ha criticado el elevado precio de la electricidad.
El gobierno ruso libera a Iván Golunov.
Se han retirado todos los cargos contra el periodista de investigación que había sido acusado de tráfico de drogas, una imputación que finalmente no se ha podido probar. Los agentes implicados en el montaje han sido suspendidos.
Y en la Feria de San Isidro llega la tradicional Corrida de la Beneficencia.
El rey Felipe VI preside hoy en Las Ventas este festejo mixto en el que harán el paseillo el rejoneador Diego Ventura y los diestros Julián López el Juli y Diego Urdiales. Los toros serán de las ganaderías de los Espartales y de Núñez del Cubillo.
Pronóstico del tiempo con Elena Miñambres.
Los que estén saliendo de casa a esta hora se estarán dando cuenta de que necesitan esa chaqueta porque las temperaturas mínimas han descendido por toda la Comunidad de Madrid. Hemos encontrado valores nocturnos por debajo de los 10 grados. Por lo tanto, ha tocado abrigarse, pero ese viento del noreste va a rolar durante esta jornada a componente sur. Por lo tanto, los valores nocturnos han sido muy fríos, pero en cambio las máximas van a ser más altas que en la jornada de ayer. Temperaturas máximas cercanas ya a los 25-26 grados en Madrid capital, 26-27 en la comarca de Las Vegas y todo ello con un panorama meteorológico muy estable, con mucho sol y escasa nubosidad.
Y en los deportes, ¿qué destacamos? Laura Cabrera.
Juega hoy la selección española de fútbol femenino. Su segundo partido del Mundial de Francia será a las 6 de la tarde ante Alemania con el liderato del grupo en juego. Ser primeras es importante porque se evitaría Estados Unidos, defensora del cetro mundial, en un hipotético cruce de octavos. Las americanas ganaron ayer 13-0 a Tailandia. El Real Madrid presenta a la 1 de la tarde al delantero serbio Luka Jovic. Mañana jueves será turno para Eden Hazard. Ayer participación del belga en la victoria de su selección 3-0 ante Escocia. También ganó Francia 4-0 ante Andorra. Fue titular Ferland Mendy, que sigue pendiente de su último reconocimiento médico con el Real Madrid. Podría ser presentado el próximo viernes. Y en baloncesto ya tenemos final de la Liga Endesa. Será el clásico Real Madrid-Barcelona al mejor de 5 partidos. Los dos primeros se juegan en Madrid. Empieza la serie el sábado 15 de junio en el Palacio de los Deportes.
En Onda Madrid, buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM.
A las 8 de la mañana y 10 minutos vamos con toda la información de servicio público. Miramos al tráfico en las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora, situación muy complicada para entrar a la capital por todas las arterias principales. Destacamos A1, San Sebastián de los Reyes y zona de las Tablas hasta el nudo de Manoteras. A2, Torrejón, San Fernando y Canillejas. A3, en Rivas de salida y en Santa Eugenia de entrada. A4, en Butarque en ambos sentidos, en Valdemoro y Pinto para entrar. A42, Parla, Fuenlabrada, Getafe. A5, Navalcarnero, Alcorcón, Campamento. La A6, de las Rozas al Plantío y en Aravaca en ambos sentidos. También en Tres Cantos la M607 muy saturada para entrar a Madrid. En la M40 en los tramos habituales, situación muy complicada hasta ahora, especialmente Barrio de la Fortuna A6, Pozuelo A6, Valdebarín en ambos sentidos, túneles del Pardo sentido A1, Villaverde A4 y especialmente saturada con paradas intermitentes desde Vallecas hasta la A2, hasta Coslada en sentido norte. Además, hasta ahora en la M50, tráfico muy intenso Alcorcón y Boadilla, sentido A6, sentido M50 hacia la carretera de La Coruña.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de Madrid? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues los niveles de tráfico han ido subiendo en general, no solo en los accesos, sino también en las grandes vías de distribución. Podemos decir que está en hora punta ya toda la ciudad. Incluso Chamartín ha aumentado mucho el tráfico entre las plazas de Perú, José María Soler, República Dominicana, aunque lo peor lo seguimos viendo en los accesos a la Glorieta de Atocha. No lo olviden, el Paseo de las Delicias tiene un estrechamiento por obras, pero cuando lleguen a la glorieta de Carlos V también hay menos capacidad, ya que se ha dado un carril de más a los autobuses, de manera que si están en la zona sur, pues no lo olviden, lo ideal es que vengan en el transporte público, pero si están en su vehículo, pues sepan que cualquier ruta les va a resultar mejor. Desde luego, dentro de la zona oeste, la M30, aunque el paso por los túneles hace lentamente, les va a compensar. La Gran Vía de San Francisco, el acceso a la calle Bahía Bailén tiene un tráfico intenso pero fluido. La avenida Menéndez Pelayo también está mejor para subir hacia el norte. Lo que tiene más tráfico es Doctor Esquerdo, y es que el nivel de circulación ahora mismo, el nivel de tráfico en la entrada de la carretera de Valencia es muy alto. En la avenida del Mediterráneo está en su momento álgido. Y advertir a los conductores del Paseo de la Castellana, los que suben de la Plaza de Colón hacia la Plaza Emilio Castelar, que si van a María de Molina se sitúen en la calzada lateral, porque esa incorporación que tienen, esa pequeña incorporación que une la central con la lateral, se mantiene cortada por obras.
Y hay incidencia a destacar en el servicio de cercanías Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, que afecta a las líneas C2 y C7. Hace aproximadamente una hora surgía un problema en instalaciones que afectaba a los trenes que circulan entre las estaciones de Soto de Lenares y de San Fernando, y que provocaba que se pusiera en marcha un tren lanzadera entre esas estaciones de San Fernando y Chamartín. Se está manteniendo ese servicio lanzadera y algunos trenes con destino Chamartín sí están realizando su recorrido habitual.
Pues a las 8 de la mañana y 14 minutos seguimos hablándoles de lo más cercano de la Comunidad de Madrid. Y de algunos de los asuntos más importantes para este miércoles, Carlos.
Por ejemplo, que hoy tenemos pleno en el Ayuntamiento de la capital, pleno con sabor a despedida. Se celebra la última reunión plenaria del mandato de Manuela Carmena, en la que los ediles madrileños se van a dar cita por última vez para ratificar actas en el Palacio de Cibeles antes de que este próximo sábado, este próximo 15 de junio, se constituya la nueva corporación. El interés de esta sesión plenaria, la de hoy, no está en el orden del día, que se trata de un mero trámite, sino en que los 57 ediles se van a ver a solo 3 días de nombrar a un nuevo alcalde, sin que por el momento se haya anunciado un pacto de Partido Popular, Ciudadanos y Vox para impedir que Manuela Carmena repita en el cargo de alcaldesa. Y ese ayuntamiento que hoy se despide deja asuntos pendientes, asuntos por cerrar. Los vecinos de Villaverde y Usera dicen que el consistorio no ha ejecutado el acuerdo del pleno que paraliza los trabajos de las obras de construcción de la nueva planta logística que en estos momentos la empresa Pavasal levanta en el solar de la antigua factoría Renault. Para recordárselo, van a llevar a cabo esta tarde una concentración. Nos vamos a ir hasta allí. Gloria Talavera, ¿qué tal, Gloria? Buenos días.
Buenos días, y estamos en el lugar donde se van a concentrar estos vecinos de Usera y Villaverde. Está a la altura del número 104 de la calle Eduardo Barreiros. La concentración será a las 7 de la tarde, porque este es el lugar además donde se trabaja a buen paso para construir esa nueva planta logística. Se levanta, como decíais, sobre los antiguos terrenos de la factoría Renault. Son más de 90.000 metros cuadrados y será la mayor planta de estas características en la capital. Los vecinos no entienden por qué no se paralizaron los trabajos, si el ayuntamiento dijo que había que aclarar algunos de los asuntos que ellos reclamaban. Estamos con Enrique Orozco, es miembro de la Asociación Vecinal La Incolora. Buenos días.
Buenos días.
Y no entienden además por qué se hace en estos terrenos, no consideran que sea el lugar más adecuado.
Efectivamente, nosotros hemos expuesto el peligroso impacto ambiental de aumentar el nivel de tráfico existente. Según la empresa, se calcula que son 400 viajes diarios de camiones de gran tonelaje. Y, por supuesto, luego 2.000 furgonetas de reparto diarios.
Enrique, estamos hablando de una zona que se está expandiendo. Habrá en breve aquí 3.000 nuevas viviendas con nuevas familias que tienen esta calle Eduardo Barreiros como acceso. Y por eso también lo que se está pidiendo, en el caso de que finalmente se construyera aquí esta planta, es un enlace directo con la M40, que no haya que atravesar con estos camiones todas las calles de este barrio, ¿no?
Sí, efectivamente. Por eso nosotros pedimos que se cumpla lo aprobado en el Pleno de Madrid en Cibeles, que es el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos, lo que se denomina PECUA, previo a la concesión de la licencia de obras de la planta logística, que se van a hacer 26 naves, que son para almacenar mercancías de reparto diario.
Y decíamos además el impacto ambiental que tendrá sobre la contaminación de todos los vecinos que están a apenas unos metros de estas viviendas, ¿no? Si hay esas 400 operaciones a diario.
Sí, sí, efectivamente. Y luego además no comprendemos cómo hoy día todos los partidos a nivel de campaña electoral todos estaban diciendo que se iba a recuperar la ciudad para los ciudadanos y no comprendemos cómo en esta zona se hace todo lo contrario cuando consideramos de que esto no se puede montar aquí. A nosotros nos parece bien que se haga una planta logística, pero en otros terrenos. Por eso hemos planteado también que se estudie una permuta de terrenos para localizar la plataforma en un ámbito más adecuado.
Pues son las peticiones que están realizando. Lo volverán a repetir esta misma tarde en este lugar, a la altura del número 104 de la calle Eduardo Barreiros. Uno de los asuntos pendientes, como decíais, deja el ayuntamiento. Exigen, entre otras cosas, que si no se paralizan las obras, al menos se estudie un enlace directo desde esta planta a la M40, y también se lo están pidiendo al Ministerio de Fomento. No descartan llegar a los tribunales.
Gracias, Gloria. Hoy también vamos a tener tiempo para acercarnos hasta la Universidad Complutense, donde Joaquín Goyache va a tomar hoy posesión como rector. El catedrático de veterinaria es desde hoy, David, el responsable de la mayor universidad presencial de toda España.
A las 8 de la mañana y 19 minutos entramos de lleno en el intercambiador. El intercambiador de noticias, hoy con Sara Medialdea del diario ABC. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y María Cano de Madrid Diario. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya tenemos la Asamblea de Madrid constituida, también esa mesa. Ahora lo que toca es empezar a saber si habrá acuerdo o no entre los tres partidos de derecha, PP, Ciudadanos y Vox, para formar gobierno, o si al final será Ángel Gabilondo el próximo presidente de la Comunidad de Madrid.
Pues sí, la verdad es que la situación ayer quedó bastante más clara que los días anteriores. Y eso que desde el bloque conservador, bueno, pues no todo son vino y rosas, ¿no? También hay sus diferencias. Ciudadanos sigue resistiéndose a la foto con Vox, sigue resistiéndose a que se le relacione con Vox, pero lo cierto es que ayer, por medio de un ardid, de un cambalache, de una carambola, llamémoslo como queramos, pues el asunto es que Vox consiguió lo que quería, que era entrar en la mesa de la Asamblea, y Ciudadanos también consiguió lo que quería, que era presidirla y tener además un miembro. Ahí fue el PP el que ha estado haciendo un poco equilibrios entre unos y otros y consiguiendo, en fin, que todos terminaran llegando al fin que querían, aunque no hubo realmente una negociación directa Ciudadanos-Vox para todo este asunto. De hecho, lo único que hubo fue un encuentro a primera hora de la mañana en el que Vox le ofreció un pacto, digamos, de un acuerdo de inicio de negociaciones de gobernabilidad en el que, al parecer, según Vox, hay reparto de consejerías incluso. Según el PP, no, solo es un documento de trabajo, un documento que, bueno, que hay que estudiar, y según Ciudadanos simplemente lo vio por encima. Aguado no lo firmó, Aguado sigue asegurando que no va a estar en un gobierno donde esté alguien que no sean ellos y el PP. Vamos a ver al final lo que pasa, porque, en fin, queda mucho recorrido todavía, tenemos un par de semanas intensas de negociaciones.
Lo que no está claro todavía es si Ciudadanos se opone totalmente a que entre Vox o si no le importaría que ocupara algún cargo intermedio.
Ya, pero esto es como lo que nos pasó ayer, minutos antes de que empezara. Ayer no había pacto, entraron y empezaron a votar sin que realmente tuviéramos la certeza de que habían llegado a un acuerdo, y saltó pronto ya la confirmación en cuanto vimos que una vicepresidencia iba a parar a Vox. Pues yo creo que nos va a pasar más o menos lo mismo. Cuando se forme el gobierno y veamos que una viceconsejería o una dirección general van a parar a Vox, una o varias, porque ayer lo que decía Rocío Monasterio, y muy segura además, es que ella lo que ha negociado y han firmado los del Partido Popular es que les van a dar puestos en el gobierno, a lo mejor no una consejería como titulares, ¿no? A lo mejor no el consejero o la consejera, pero sí en una segunda línea o en una tercera línea. Y yo creo que les vamos a ver tanto en el gobierno, aunque sea desde esa segunda o tercera línea, y también habían negociado de una manera proporcional recibir presupuesto de una manera proporcional su representación, quiero decir. Entonces yo creo que nos va a pasar lo mismo que nos pasó ayer, que no sabemos, pero sí, Luego ya lo veremos.
Y quizás sea también Rocío Monasterio la que dé la exclusiva de un posible acuerdo de gobierno, ¿no?, como ayer hacía.
Lo que ha demostrado es que no tiene pelos en la lengua. Además, habla de esa manera tan campechana que habla ella, que dijo: yo llegué a la reunión esta mañana con mi papel, lo puse delante de Ignacio Aguado y dije: estas son mis condiciones. Y él dijo: no os lo voy a firmar. Y yo cogí el papel y me fui.
Y me fui.
Te lo dije así. Cogí el papel y me fui.
Yo creo que Rocío nos lo va a contar y además nos lo va a cantar muy natural porque ella es así.
Ya, también un poco adelantándose al resto, ¿no? Con un poco de protagonismo, intentando quitar protagonismo a los otros dos candidatos.
Claro, pero eso también es un gesto de habilidad por su parte, porque bueno, son la fuerza menor, son la fuerza que tienen menos número de escaños de los tres partidos del bloque conservador y aún así pues está consiguiendo merendárselos muchas veces, en cuanto a interés informativo me refiero.
El ciudadano de a pie, el votante, ¿cómo puede entender que Vox esté en esa mesa de la Asamblea y no esté Más Madrid, que ha obtenido más escaños?
Bueno, yo creo que ahí el problema ha sido de la izquierda, que no ha sido capaz de ponerse de acuerdo. De hecho, ayer asistíamos a un espectáculo al finalizar el pleno que era curiosísimo. Errejón cargaba contra el PSOE y les acusaba de falta de generosidad. Isa Serra, de Unidas Podemos, salía diciendo que había unos acuerdos previos entre la izquierda que no se habían cumplido. O sea, que yo era el camarote de los hermanos Marx.
Y Gabilondo diciendo que, por favor, que no le echáramos ahora la culpa al PSOE, diciendo que la culpa era suya. Que la culpa de que Vox estuviera en la mesa era de PP y Ciudadanos.
Es decir, que pero, no solo hay discrepancias en la derecha, sino también en la izquierda.
Claro, pero es que lo que puso de manifiesto es que no ha habido un acuerdo entre ellos, o si lo ha habido, no han sido leales y no lo han cumplido.
¿Qué puede pasar en estos días que quedan todavía para la investidura del próximo presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Cuál es vuestra apuesta personal?
Sí, a mí me da la impresión de que va a haber mucha reunión a puerta cerrada, mucha reunión y mucho café en hoteles de los que nos vamos a enterar un poco de aquella manera. Pero creo que al final conseguirán llegar a un acuerdo, aunque sea de una manera, ya digo, un poco forzada, que no parezca que, o que, de una manera en que Ciudadanos intente escabullir su papel en este asunto, que lo está teniendo, pero que, bueno, pues no quiere que se muestre públicamente, porque entiendo que le causa problemas internacionales, de relación con otros socios europeos, etcétera. Pero yo creo que al final terminarán llegando a un acuerdo.
Estamos hablando, Sara y María, mucho de la Comunidad de Madrid, pero lo más cercano, urgente, es el gobierno municipal del Ayuntamiento de la capital. Se tiene que constituir el sábado y a día de hoy no hay acuerdo.
A día de hoy no hay acuerdo, pero yo creo que esta negociación previa de la comunidad marca el sendero y abre la puerta a que efectivamente haya un acuerdo, pues no digo idéntico, pero sí muy similar. Y al final la suma, quiero decir, las derechas lo que quieren es que Carmena no vuelva a gobernar el ayuntamiento. Y lo tienen muy claro. Y lo que no podría hacer en ningún caso Vox es apoyar a Carmena, porque entonces ya... todo lo que ha dicho y todo su argumentario durante la campaña política y durante su despegue de estos meses quedarían entredicho y no tendría ningún sentido. Entonces yo creo que vamos a asistir a lo mismo, que a lo mejor nos tienen en vilo hasta el último minuto como ha pasado ahora, pues probablemente, pero que al final van a llegar a un acuerdo, yo estoy convencida.
Lo contaremos en Buenos Días Madrid y en Onda Madrid. Sara Medialdea del diario ABC y María Cano de Madrid Diario, gracias por haber estado en esta mañana de miércoles en El Intercambiador.
Gracias a vosotros. Gracias.